la reevolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Tenemos calorcito del bueno, nos van a acompañar las altas temperaturas durante toda la semana prácticamente, pero hoy nosotros aquí en la región de Murcia, como en otras partes, pero nosotros más, estamos pendientes de Wimbledon, porque nuestro queridísimo Carlos Alcaraz debutará a eso de las 2:30 y, bueno, pues desde luego que lo vamos a seguir como hicimos el año pasado, porque además, si consiguiese ese tercer título, el ganar por tercer año consecutivo, pues se uniría a nombres como Djokovic, Roger Federer o Pete Sampras, entre otros. Así que, a por todas, Carlos Alcaraz. Él dice que quiere ganar el título. Nosotros también queremos que lo haga. 2 semanas son muy largas, pero ahora dice que no piensa en el grupo, que quiere pensar un poco en jugar bien y en concentrarse. Así que desde aquí le mandamos toda la fuerza del mundo a Carlos Alcaraz. Les habla Carmen Hernández. En este lunes ya despedimos además el mes de junio y es el momento de irnos de la mano de Imida a hablar con los protagonistas en los próximos minutos.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues sí, ya saben que en este espacio les hablamos de diferentes proyectos que llevan a cabo a través del IMIDA con esos fondos FEDER y vamos a hablar hoy de biotecnología. Lo vamos a hacer además con el investigador responsable del equipo de biotecnología de este proyecto innovación en el campo de la sericicultura. Salvador David Aznar es nuestro invitado. Salvador, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta, lógicamente, es ¿en qué consiste exactamente este proyecto del que hablamos?
Sí, pues este proyecto se encuadra dentro de un proyecto más grande que se llama Desarrollo de Modelos Sostenibles de Producción Agrícola, Ganadera y Acuícola y básicamente, como bien comentaba en el título, aborda la investigación de nuevos materiales, biomateriales y extractos de interés biomédico derivados de la actividad sericícola, derivados de la crianza del gusano de seda, en definitiva. Como sabréis, esta industria fue muy importante en el pasado en la región de Murcia, pero con fines textiles. Y nosotros pretendemos abordar ahora la crianza del gusano de seda con, digamos, otras aplicaciones más novedosas y de valor añadido, como sería la utilización de las proteínas de la seda para fabricar biomateriales de aplicaciones en medicina regenerativa, o la utilización de la mora, la morera o incluso las larvas del gusano como suplementos alimenticios para nutrición funcional.
Uh-huh. Y en cuanto a los objetivos de este proyecto, o lo más destacado.
Sí, pues básicamente consistiría en indagar en la mejora en el procesado de la seda para generar estos materiales, estos soportes de crecimiento de células para reparar tejidos dañados y, en definitiva, salvar la donación de órganos, que como todos sabemos es limitada, conlleva fenómenos de rechazo y demás. Y, por otro lado, la utilización de la morera y de la mora, de la hoja de la morera y de la mora, como antihipertensivo, antidiabético o, uh-huh, o para prevenir el síndrome metabólico, ya más a nivel de nutrición.
Bueno, pues es interesante. Sabemos también que los proyectos más o menos suelen tener una duración en torno a los 5 años, ¿no? No sé en este momento, en cuanto al tiempo, ¿en qué punto estáis?
Pues ahora mismo estaríamos en el Ecuador prácticamente, uh-huh, y bueno, estamos avanzando bastante con diversos colaboradores, sobre todo a nivel nacional, en la consecución de todos estos objetivos. Por un lado, pues mi compañera, la doctora Ana Pagán, ha trabajado mucho en la optimización de los extractos de morera para como antihipertensivo, incluso han dirigido una tesis a lo largo del desarrollo del proyecto, una tesis bastante, bastante exitosa en cuanto a resultados. Por otro lado, estamos trabajando con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona para la fabricación de biosensores, con la Fundación Ramón y Cajal para la investigación sanitaria, estamos trabajando en coberturas liberadoras de quimioterapia para casos de cáncer de tracto urinario superior y en multitud de regeneración de tejidos con otros grupos de Madrid, tanto a nivel de córnea, retina, piel o incluso de regeneración de tejido dental y periodontal. Entonces, las colaboraciones y la red que tenemos es extensa. Y, digamos, estamos abordando todo y cada uno de los objetivos de este proyecto desde el IMIDA con todos nuestros colaboradores.
Bueno, he dicho que eres el investigador responsable del equipo. No sé más o menos cuántos sois en este equipo, Salvador.
Pues ahora mismo estamos mi compañera, la doctora Ana Pagán, tenemos una auxiliar de laboratorio, se ha incorporado recientemente un Ramón y Cajal, que se llama Cristóbal, y tenemos ahora mismo un contratado que se llama Javi, que está abordando también otro tema muy bonito, que es la bioimpresión 3D empleando biotintas de seda. Somos por 4 o 5 personas y el núcleo central, digamos que está constituido por 3 o 4 personas.
Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no?, todo lo que se puede llegar a hacer o lo que ni imaginamos, ¿no?, que se puede llegar a hacer a través, en este caso, del campo de la biotecnología y, bueno, pues proyectos de las características del que acabamos de conocer un poquito más, que, bueno, para muchos es como muy desconocido, ¿no?, como todo muy raro, Salvador, pero lógicamente vosotros os movéis en ese campo a diario y es importante, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la investigación y también importante esos fondos FEDER, ¿no?, que es un poco, pues, la base, ¿no?, de este tipo de proyectos.
Totalmente de acuerdo, son muy de agradecer porque nutren estas múltiples líneas de investigación y la verdad que sin ellos no sería posible.
Bueno, pues esperaremos al final, ¿no?, para ver el resultado, pero de momento ya estamos en ese Ecuador, como nos comentaba Salvador, y el resultado más que positivo, ¿no?
Sí, estamos teniendo más o menos resultados esperados y bueno, y esperamos completar todos los objetivos al final del mismo.
Pues Salvador, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de IMIDA, ¿de acuerdo? Y enhorabuena a todos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Las temperaturas que hoy vamos a tener en la región de Murcia van a ir, por ejemplo, en torno a los 33 grados de máxima en Cartagena, 36 en Caravaca de la Cruz, 37 en Lorca, también 37 en Yecla, y en Murcia vamos a llegar a los 39 grados. En fin, es lo que toca, mucho, mucho, mucho calor el que vamos a tener esta mañana. ¿Y se acuerdan de la chica que hace unos meses, nos sorprendía con una canción muy, muy, muy famosa y que la bailamos? No me acuerdo ahora mismo del título, pero tiene nuevo tema. Ella se llama Karol G y tiene un nuevo tema que seguro nos va a hacer bailar. Además, ¿cómo se mueve la chavala? ¿Cómo se mueve? ¡Qué guapa es! Y así suena este nuevo éxito, porque lo va a ser seguro, de Karol G.
I saw you there, looking so good tonight. I swear to God I'm dying to kiss you. My heart that beat, it's beating so, so fast. I didn't know how much that I need you. You're getting closer and now my legs have started shaking. Would be delicious to have a taste of you right now. If I could try, it would make me so psychotic. For that addiction, I will need a rehab. Papacito, ay, qué rico tú. I want you and not just for a little.
Bueno, no sé si han tenido la ocasión de ver la coreografía o el videoclip, como se ha dicho siempre, de este Papacito, que es el nuevo de Karol G. Ella luce espectacular de negro. Con una melena maravillosa. Además que esa chica, yo qué sé, es que no puede caer mal a nadie. Tiene una cara de buena persona. Bueno, pues, como les digo, se llama Carolina Giraldo Navarro. Nació en Medellín el 14 de febrero de 1991 y todos la conocemos como Karol G. Es cantante, compositora y empresaria colombiana. Y su carrera, pues, destaca por el reggaetón, el pop urbano y ritmos latinoamericanos. Bueno, pues ya sabemos qué temita vamos a bailar en este verano 2025 de la mano de Karol G, después del exitazo de Si antes te hubiera conocido, que ha supuesto ser uno de los grandes éxitos del pasado verano 2024 y que bailamos y escuchamos hasta la saciedad. Así que, bienvenido Papacito con Karol G. Estamos en Herrera, en COPE, Región de Murcia, y con ella y con el Papacito también vamos a llegar a las 12:30. Hace ya varias semanas que las temperaturas nos permiten, entre comillas, el irnos hacia la zona de la costa para disfrutar de la playa y buscando un poquito de fresco, si es posible. Pero es verdad que ya tenemos las vacaciones de julio a la vuelta de nada, de horas. ¿Y cuándo se va a producir esa operación salida de tráfico perteneciente a lo que ya son las vacaciones? Pues esa primera fase será el próximo viernes 4 de julio, aunque insisto, ya hace semanas que los fines de semana hay mucha vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Civil de Tráfico. Vamos a hablar con la jefa provincial, con Virginia Jerez. Virginia, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, he dicho bien, ¿no? Pero formalmente la operación salida, vacaciones de verano, primera fase, arranca el próximo viernes, ¿no?
Efectivamente. El verano ya lo hemos notado, ya está con nosotros desde hace ya bastantes días, de ahí que todos los dispositivos, todos los fines de semana, tengamos un dispositivo todos los fines de semana. El pasado y, por supuesto, aunque no hay operación especial, el verano sabemos que los fines de semana son movidos, tenemos muchos desplazamientos y, a pesar de que hay unas fases en las que sí que habrá pues unos movimientos ya establecidos, previstos, los fines de semana son importantes y no vamos a bajar la guardia en ninguno de ellos. Pero la primera operación, hay cuatro a nivel que nos influye a nivel nacional a nuestra región. De esas cuatro, la primera de ellas, como bien has dicho, comienza el próximo viernes y tiene lugar pues durante todo el fin de semana, desde el 4 hasta el 6. En julio son unos 2.427.000 los desplazamientos de larga distancia que se esperan en nuestra región. En esa primera fase son unos 318.000, por lo tanto, ya son muchos. El fin de semana que viene lo vamos a notar, ya lo estamos notando, pero bueno, ya el fin de semana que viene vamos a notar como hay un número mucho mayor de desplazamientos. Pero claro, los veranos son así, son etapas. Ajá. Y son épocas en las que el número de desplazamientos es muy alto y vamos a ir continuando con fases. La siguiente fase será primero de agosto, que tendrá lugar pues desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. Continuaremos con una a mediados de agosto, que es la del 15 de agosto, desde el 14 al 17 de agosto, y finalizaremos, que aún queda mucho, con la operación retorno ya a finales del mes, que termina desde el 29 hasta el 31. Ajá. De agosto.
Ya. Virginia, ¿cuál es el dispositivo? Me imagino que se refuerza de alguna forma, sobre todo este viernes, ¿no? Por sí. Esos miles y miles de vehículos que van a circular por las carreteras de la región.
Sí, efectivamente la misión nuestra a nivel de organismo de la Dirección General de Tráfico tiene que perseguir que esos desplazamientos, que son muchos, sean seguros, porque sabemos que la siniestralidad aumenta en esas fechas, y también que la movilidad sea lo más fluida posible. Para eso vamos a contar pues con un dispositivo conformado por unos 222 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil de Murcia. Además, sumaremos todos los paneles de mensaje variable que están en las principales vías de nuestra región, que se controlan a nivel técnico desde el Centro de Gestión de Tráfico de Levante. Y, por supuesto, también vamos incorporando, ya el verano pasado lo hicimos, y este verano también lo haremos en la zona de La Manga, los domingos. Ya a partir de este domingo se podrán ya contar con ese dispositivo, un panel de mensaje variable móvil, que establecerá cuáles son los tiempos de recorrido. Pues en AP7 sentido Alicante, pues veremos desde bien pasando por la RM19 o bien pasando por la RM1 el domingo por la tarde, y también en la RM12 contaremos con un panel de mensaje variable móvil que nos indicará cuál es el recorrido por la CT32, que es la otra variante, para evitar pues esa aglomeración que normalmente encontramos los domingos en salida de La Manga cuando queremos enlazar con la A30. Bueno, pues poder también tener ese otro dispositivo, esa otra opción por la CT32.
En cuanto a la precaución, claro, hablamos de la vigilancia. La Guardia Civil hace su trabajo, pone pues muchísimo, ¿no?, de su parte, pero también nosotros tenemos cierta responsabilidad, Virginia, y eso es bueno siempre recordarlo y tenerlo en cuenta a la hora de conducir, a la hora de emprender pues ese viaje, por corto que sea.
Sí, es fundamental. Siempre decimos, y de hecho los datos están ahí, el año pasado, el verano pasado en total, julio y agosto, fueron 13 las personas que fallecieron en toda la operación, en julio y agosto, en vías interurbanas en nuestra región. tenemos que hacer aquí un especial hincapié pues en aquellos factores de riesgo que no solo el verano, sino durante todo el año están muy presentes en la siniestralidad grave y mortal. Por eso se van a realizar también 3 campañas. Es importante tener en cuenta esos factores de riesgo. Una de ellas va a ser este mes de julio sobre vigilancia de pues el consumo de alcohol y las drogas y la conducción. Otra será sobre excesos de velocidad en agosto y todos los fines de semana de junio, julio, septiembre y octubre sobre motoristas, sobre la seguridad de estos usuarios. La razón es evidente y ahí hacemos ese llamamiento a todos los usuarios de las vías que van a circular por las por todas las carreteras urbanas también, interurbanas, convencionales y también de alta capacidad durante estos días. Y es tener precaución previamente, vamos a intentar no encontrarnos con una avería, que nuestro vehículo se quede detenido con las dificultades y las complicaciones que eso nos reporta. Vamos a hacer una revisión, una puesta a punto previa del vehículo. También recordar que a partir del 1 de julio, de hace ya 2 años, que el tiempo pasa muy, muy, muy pronto, bueno, pues ya no es necesario, cuando estamos en autovía o autopista, si tenemos una avería, poner el triángulo de preseñalización de, bueno, de alertar, sí, ¿no? Que nos hemos encontrado en una incidencia. Sí, es obligatorio en vías convencionales el uso del triángulo. También, por supuesto, antes del viaje estar descansados, evitar comidas copiosas y, por supuesto, cero tolerancia al alcohol y a las drogas. En lo que llevamos de año, casi 4 de cada 10 fallecidos conductores en nuestra región habían consumido previamente alcohol u otras drogas. Por lo tanto, es un tema muy serio. Sí. También el uso del cinturón de seguridad, no nos confiemos, da igual que el trayecto sea corto, que sea largo. El 30% de los fallecidos en nuestra región, de lo que llamamos de año también, en el momento del siniestro mortal, no hacían uso de sistemas de seguridad, atención a los niños, sistemas de retención infantil, que ahora tenemos mucho movimiento con ellos, y por supuesto las distracciones y los excesos de velocidad. También son factores concurrentes. Si tenemos todo eso muy en cuenta y vamos con un poco de calma, previendo un poquito por dónde vamos a circular, que para eso tenemos muchos canales. Está la página web de la Dirección General de Tráfico, los canales de redes sociales, de X, tanto pues de la Dirección General de Tráfico, pues son canales que nos van a informar también los radiofónicos, que cada muy poquito tiempo nos dan el estado de las carreteras en tiempo real. Es importante que sepamos que puede ser que nos encontremos con alguna retención, calma. Lo importante es, bueno, respetar las distancias de seguridad, respetar bien la señalización y llegar seguros.
Pues con esa pauta nos quedamos, a tenerla en cuenta: ITV, coche preparado, no tomar alcohol, por supuesto, perdón. Es decir, lo que siempre recordamos para evitar, pues a ver si bajamos de esos 13 fallecidos que se produjeron el pasado año entre julio y agosto, y la cifra ideal sería 0, así que vamos a intentarlo. Virginia Jerez, gracias como siempre por estar aquí con nosotros hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias, buen verano.
Adiós igualmente.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, mañana comenzamos el mes de julio y entre otras cosas suele llegar también pues el mes de rebajas. Empieza un poquito antes ya cada vez, pero bueno, el mes de julio siempre ha sido por excelencia el inicio de las rebajas. Y desde Consumur nos dicen, pues eso, como siempre, que tengamos un poquito de conocimiento a la hora de hacer las compras, que compremos lo necesario. En fin, vamos a hacer ese recordatorio que hacemos cada año y lo vamos a hacer con la directora del área de comunicación de Consumur, con Belén Rodríguez. Buenos días, Belén, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Esto es un poquito lo de todos los años, igual que hablamos, por ejemplo, de donar sangre, pues también de qué hacer a la hora de esas compras, que a veces son necesarias, pero otras no tanto, ¿no?
Sí, porque bueno, aunque lo repitamos todos los años, es verdad que todos los consumidores caemos, sí. Es lo mismo todos los años, ¿no? En dejarnos llevar un poco pues por el impulso, por lo que genera, ¿no?, el inicio de la rebaja, ¿no? Entramos en un establecimiento, vemos precios bajos y a veces pues compramos, yo creo que a todos nos habrá pasado, ¿no?, de salir a comprar en rebajas y volver con menos dinero del que pensábamos, y lo que se supone que iba a ser un ahorro porque las prendas que nos habían gustado estaban rebajadas, al final hemos comprado lo que necesitábamos, más unas cuantas cosas más que no necesitábamos, ¿no? Pero bueno, pues estaba rebajado y hemos aprovechado esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido hay que aprovechar la rebaja porque es un buen momento para comprar todo aquello que necesitábamos y que por una cuestión económica no lo hemos comprado antes, pero si nos basamos en esa regla, es decir, solamente lo que necesitemos y que antes pues una cuestión de precio no lo hemos hecho, pero no comprar por comprar por el hecho de estar rebajado, sí, porque si no lo que nos podríamos aprovechar económicamente de un ahorro se convierte, sí, en más dinero, sí, sí, ¿no?, del que si no fueran de baja.
Sí, por ejemplo, también Belén, desde Consumur recordáis que hay que diferenciar, por ejemplo, las rebajas de otro tipo de ofertas que también conllevan una bajada de precio, como es el caso de liquidaciones, de saldos y sobre todo también los derechos que seguimos teniendo en rebajas.
Sí, porque tenemos la sensación a veces que los consumidores, por el hecho de comprar en rebajas, cuando nos gastamos menos dinero, una prenda es muy económica, pues pensamos que si llegamos a casa y vemos que tiene un defecto y tal, bueno, pues no lo voy a devolver porque me lo he comprado, me ha costado nada, ¿no?, o lo he comprado en rebajas. Bueno, pues estamos equivocados, porque en rebajas la calidad de los productos tiene que ser exactamente la misma que en otro momento. El artículo está rebajado, el precio es más bajo por un cambio de temporada, por el cambio de estación, y porque es una manera de darle salida rápida a esos productos, pero no porque la calidad sea más baja. Sí. De hecho, si nos encontramos artículos con una calidad baja o incluso con deterioros, pues estaríamos hablando de saldo, ¿no? Y cuando hablamos de liquidación, pues es pues cuando un establecimiento necesita darle salida rápida a los artículos porque va a hacer reformas o porque va a cerrar la tienda, y entonces vemos lo de liquidación y unos porcentajes muy altos también, pues como en las rebajas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es porque el establecimiento quiere darle salida rápida, pero son promociones distintas, y en ese sentido, pues nosotros como consumidores en rebajas, el artículo tenemos que exigir que tenga la misma calidad y que haya estado a la venta anteriormente, porque esa es una de las irregularidades más frecuentes, que aquí es verdad que son los inspectores de consumo, sí, los que tienen que velar para que esto no pase, porque el consumidor es más difícil que lo detecte, salvo que lleves el seguimiento de una prenda en concreto, de un artículo en concreto, entonces tú sabías que estaba en el establecimiento y ha llegado la época de rebajas, vas y no hay nada de lo que había en la tienda los días de antes. Bueno, pues esto es una irregularidad que hay que denunciar,
claro,
porque pasa mucho y a veces pues pasa desapercibido por los consumidores si no somos usuarios habituales
sí. Belén, ya casi para terminar, qué importante es, que yo nunca lo hago, el guardar los tickets, que tengo yo la manía, por ejemplo, de llegar y según llego, clac, clac, y luego, claro, uno no puede pedir ningún tipo de responsabilidad al comercio si no tenemos el ticket. Ahí sí que llevan la razón ellos, sí o sí.
Claro, no, incluso a veces los consumidores ni siquiera cuando nos van a dar el ticket lo queremos.
Efectivamente.
¿No? Entonces, bueno, pues es que esa es la única, es nuestro contrato,
claro,
con la empresa. Si yo salgo del establecimiento, llego a casa y el producto está defectuoso, aunque acabe de salir de la tienda ya 5 minutos, ¿no? Que a veces el consumidor dice,
sí,
pero si es que acabo de salir, Vale, pero no puedes, no tienes, no puedes acreditar que has comprado ahí y no tienes derecho a ejercer, a reclamar nada, ¿no? Entonces es muy importante que guardemos ese ticket, esa factura, durante un tiempo prudencial. No se trata de tenerlo ahí eternamente. Sí que es verdad que si es una factura y para determinados artículos, sobre todo por el tema de la garantía, es recomendable guardar. Pero si son compras pequeñas que sabemos que no vamos a reclamar a lo mejor, o sea, una prenda o demás, la podemos guardar un tiempo prudencial y luego tirar, ¿no? Pero sí que tenemos que conservarlo, porque si luego detectamos cualquier problema y vamos a reclamar nuestros derechos, es la única manera en la que vamos a tener. Y ahí el establecimiento, a veces los consumidores se lo ponemos fácil a los establecimientos.
Sí, efectivamente.
Porque ahí es nuestra obligación también, como consumidores, que nosotros lo decimos, tenemos derechos y obligaciones, uh-huh. y una de ellas es pues pedir ese ticket si no nos lo dan y conservarlo un tiempo prudencial por si tenemos que reclamar o exigir cualquier derecho.
Y ante cualquier problema, también es verdad que hay que recordarlo que está Consumur, que es pues los consumidores y usuarios los que de alguna forma nos defendéis en el momento en que podamos tener un problema que pueda ser mucho más que un cambio, ¿no? O que una devolución, y que también hay un teléfono, que es el 968-2230-82, pero también, Belén, si no vamos a denunciar ese problema, por ejemplo, el que sea, ya cuando tiene más importancia, pues no hacemos nada, ¿no?
Sí, a ver, nosotros aquí lo que recomendamos es hacer uso de las asociaciones de consumidores, no solamente cuando nosotros nos ha pasado algo económicamente importante, porque a veces reclamamos en función del precio, del coste. Bueno, pues incluso como si no nos ha pasado nada a nosotros, pero detectamos que un establecimiento está cometiendo una irregularidad o que hay unos porcentajes de descuento que luego no se aplican en el interior a nada, que es una publicidad engañosa, pues este tipo de situaciones que los consumidores siempre detectamos, porque nosotros nos llegan las cosas por la gente, por la calle, por lo que uno ve, pues es importante que aunque no me afecte directamente, también como consumidor haga algo, y se lo diga a una asociación de consumidores para que actúen y para que las empresas que cometen irregularidades pues no lo sigan cometiendo. Y si me ha pasado a mí, pues evidentemente también, independientemente del dinero que haya detrás, a veces no reclamamos sobre el dinero, sino el simple hecho de que mis derechos se han visto vulnerados. Entonces, es importante que nos acostumbremos a reclamar, que no es tan complicado, que se puede hacer incluso sin tener que venir presencialmente a la asociación y que sí que tiene resultado. Que a veces pensamos que esto no sirve para nada, pero lo que no sirve para nada, lógicamente, es cuando
efectivamente
nos reclamamos.
Efectivamente. Pues ya lo saben, Consumur, atención al consumidor y al usuario, es el teléfono, por ejemplo, que pueden marcar si necesitan cualquier consejo, ayuda, en fin, que nos indiquen y que nos aconsejen lo que podemos hacer, el 968-2230-82. Belén Rodríguez, gracias como siempre por atendernos y felices rebajas a todos, porque oye, también en rebajas apetece pues darte algún caprichito, si uno puede, ¿no? También.
Algo cae.
Algo siempre cae. Gracias, Belén. Hasta luego. Hasta adiós, pronto. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Les voy a dar, o mejor dicho, voy a compartir con todos nuestros oyentes una cifra. De vez en cuando, pues me gusta dar alguna cifra de esas interesantes que detrás lleva historia. En este caso, 6.200 años. Sí, sí, 6.200. No me he equivocado. Esos años son los que tienen las alpargatas de Esparto más antiguas de Europa, que fueron halladas en la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo el continente. Bueno, pues las alpargatas, que ya existían, nos creemos nosotros que eso viene de hace no muchos siglos, pues sí, tiene bastantes, y bueno, pues seguramente de cara al verano sean uno de los calzados más cómodos y más fresquitos y más bonitos que podemos llevar. Es verdad que ya, afortunadamente, no solo hay alpargatas para mujeres, ya hace muchos años que también se diseñan alpargatas masculinas, que son, insisto, zapatillas muy cómodas, muy bonitas, y prueba de ello son las que, por ejemplo, fabrican, ya saben dónde, ¿no?, en Caravaca, con ese material que es el yute, y cuya celebración de esa feria se hizo el pasado mes de junio. junio, sí, fue a principios de, o final de mayo, más o menos, ¿no, Adolfo? Cuando estuvimos allí en la feria del yute. Bueno, pues ya lo saben, el mundo en cifras, en este caso, esas maravillosas esparteñas o alpargatas, que también se le llamaban, pues ya tienen unos cuantos siglos. El mundo en cifras, y nos acercamos a la 1:10 del mediodía. Sigues escuchando Herrera en COPE, Murcia. Vamos a hablar en los próximos minutos de la ley de segunda oportunidad. Sí, sí, les suena, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente? ¿Quiénes pueden acogerse a ella? ¿Para qué sirve? Pues de todo ello va a hablar nuestro compañero Pedro González con el despacho de abogados Castillo y Rovira, concretamente con Santiago. Se lo contamos ya.
Amigos oyentes, es un placer como siempre hablar con Santiago Castillo de Castillo Rovira Abogados, porque vamos a tratar de un tema muy importante, la ley de la segunda oportunidad. ¿A quién va dirigida? ¿Cuáles son los requisitos? Todo ello nos lo va a contar nuestro querido Santiago Castillo, como digo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Buenísimos días.
Encantado de hablar contigo, de verdad.
Igualmente.
Lo tramitéis lo primero, para dejarlo muy claro, a través de Murcia Sin Deudas, ¿verdad?
Sí, Murcia Sin Deudas es un despacho jurídico especializado en la gestión de la ley de la segunda oportunidad.
A la hora de hablar de la ley de segunda oportunidad, vamos a explicar, porque ha variado mucho desde su origen, qué es esa ley y sobre todo a quién va dirigida, Santiago, que es muy importante.
Muy bien, bueno, la ley fundamentalmente va dirigida a las personas que tienen deudas que han contraído y no tienen capacidad económica para satisfacerlas, para pagarlas, y normalmente carecen de bienes sobre los que los acreedores puedan intentar el cobro de esas deudas. También hay una posibilidad que es teniendo, también se puede acoger uno a esta ley de segunda oportunidad, teniendo patrimonio, es de otra forma distinta, otra tramitación distinta, pero sería también posible. Pero en principio es de forma generalizada para el que tenga deudas, tanto con la Administración, la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, o con particulares o empresas, ¿de acuerdo? Y deudas que estén impagadas y que no tengan capacidad de pago.
Y la gente que nos escucha estará diciendo, vale, me queda un poco claro el tema, muy claro, pero ahora los requisitos para acogerse a esa ley.
Pues la verdad es que con el paso de los años, tanto los requisitos como la tramitación del procedimiento se han simplificado mucho. Ahora mismo, como requisitos, basta únicamente alegar que uno no puede atender esas deudas, acompañando pues una documentación básica sobre su estado personal, en el sentido pues situación familiar, laboral. Con esa información que se facilita al juzgado de una forma muy genérica, tampoco te tienes que estar ahí, pues el mes pasado cobré tanto, no, se hace una, pues si una persona es trabajadora por cuenta ajena, pues soy trabajador, o si uno es autónomo tal, o estoy en desempleo, pues se hace una explicación genérica, se justifica mínimamente, y con eso y una relación de los acreedores de las deudas es con lo que se inicia la tramitación del procedimiento. Se trata básicamente de un procedimiento que está pensado para personas de buena fe. De alguna manera están excluidos los que hayan tenido algún procedimiento de sanción tributaria en determinadas circunstancias. Es decir, también ahí tiene sus matices que hay que conocer al fondo de la ley y hay que estudiarlos. Pero bueno, que la realidad es que es una tramitación, un procedimiento abierto a la generalidad de las personas.
También importante, Santiago, te quería preguntar, ha habido cambios, ¿no? Ha traído cambios la reforma concursal reciente en esta ley.
Sí, la última reforma del año 2022 supuso una simplificación sustancial de la tramitación del procedimiento, de tal manera que ahora mismo en Murcia una reclamación que se presenta tarda aproximadamente unos 15 días, menos de un mes de forma habitual, en admitirse a trámite, y luego la conclusión de todo el procedimiento con los trámites que conlleva suele durar entre 3 y 4 meses, de tal manera que una persona pasa de tener una serie de deudas con sus acreedores a tenerlas canceladas en un margen máximo de 5 meses en Murcia.
5 meses solo.
Sí, 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 nada, nada. Si es una cosa que, gracias a Dios, bueno, pues los tribunales han tomado interés en este tipo de procedimientos, que, en fin, que ya sabemos cómo funciona la justicia, que tiene muchos problemas de lentitud, pero no es el caso de este tipo de procedimientos.
Y ahondando ya para terminar, por si no ha quedado claro, tipo de deudas en general.
Sí,
que se puedan...
las deudas que se cancelan al 100% son las deudas contra particulares y empresas. Uh-huh. Tenemos que excepcionar de las entidades financieras las deudas con garantía hipotecaria. Ese tipo de deudas no se cancelan. Y luego, contra las administraciones, pues las deudas que se tengan con la agencia tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta un límite máximo de 10.000 euros por cada una de las dos entidades. Ese sería el panorama de las deudas que se quedarían canceladas. Luego también la cancelación se obtiene en el procedimiento que se tramita ante el juzgado mercantil, la ley de segunda oportunidad, y luego se comunica si se han iniciado por parte de los acreedores ejecuciones individualizadas por reclamación de las deudas, se comunica a ese procedimiento ya de ejecución y inmediatamente el juzgado acuerda la cancelación. Y además se comunican los registros de morosos, de morosidad, de las entidades que tramitan este tipo de registros, y también se consigue la cancelación de sus antecedentes.
Pues amigos oyentes, ya saben, en Murcia sin deudas le pueden ayudar a cancelar esas deudas y antecedentes en los registros de morosos. Un teléfono es el 968-200-927. 968-200-927. Apúntelo. Y aproveche esa segunda oportunidad que nos contaba Santiago Castillo, de Castillo Rovira Abogados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo creo que merece muy mucho la pena acogerse a esa ley de segunda oportunidad, pues, por las deudas.
Aquí estamos para echar una mano.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Recuerden, se lo digo a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de Herrera en COPE, Región de Murcia, que vamos a tener hoy temperaturas en torno a los 39 grados. Que por favor tengan muchísima precaución. Ya sé que esto es lo mismo de todos los días, pero bueno, está bien que nosotros mismos nos recordemos a nosotros mismos lo importante de, bueno, pues intentar llevar este calor de la mejor forma posible y, bueno, hidratarnos, eso es lo primero, ¿no? Beber agua aunque no tengamos ganas de beber agua. Lo digo porque muchas veces la sensación la perdemos, sobre todo las personas más mayores, es como que no tienen nunca sed, pero hay que beber agua. Ya no estamos hablando de litros, pero hay que beber agua. Cuanta más cantidad, mejor. Sobre todo la gente que trabaja expuesta al sol. Hay que tener, bueno, aparte de intentar protegerse, pues intentar, esto ya viene por parte un poco de más arriba, ¿no? Empresarios y demás, no trabajar en las horas tan, tan delicadas del sol, como puede ser a mediodía o en las horas de después de comer, porque esto no es bueno para nadie. Y por lo demás, pues intentar protegernos de la mejor forma posible. Si pueden disfrutar de piscina, pues mejor que mejor. Si no, pues en casa bajar persianas, bajar, cerrar ventanas. Es muy importante que no entre el calor de la calle dentro. Y bueno, hay ciertas horas o ciertos momentos del día en los que sí podemos arreglarnos con un ventilador, pero hay otros en los que es muy difícil. Sí, ya sé que hay gente que a lo mejor no tiene aire acondicionado, lo entiendo también, esto es muy normal. Pero bueno, pues intentar, no sé, enfriar la casa de alguna forma. Por lo demás, hay que cuidarnos mucho, hay que protegernos e, insisto, beber agua. El otro día yo ya empiezo a ver cada vez más gente, no sé si lo han notado, cada vez empiezo a ver más gente por la calle con paraguas. Y creo que es algo que deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de salir, sobre todo en las horas donde el sol más daño hace. un paraguas, nos evita que el sol nos dé la cabeza, nos quita sol, nos da sombra, que siempre es importante, y hay horas del día en que el asfalto es prácticamente intransitable. Así que vamos a tener cuidadito porque las temperaturas altas, ya lo saben, no es nada nuevo, han llegado a la región de Murcia, al igual que en toda España, para quedarse. Luego vamos a hablar del tiempo. Sí, sí, más tarde. Ahora vamos a llegar a la una del mediodía, vamos a seguir contándote todo lo que sucede, todo lo que está pasando en el mundo, ya lo sabes, con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros, aquí en Tu Cope.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Hace tan solo 18 días, el 12 de junio, Santos Cerdán se levantó como todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista, mano derecha además de Pedro Sánchez en el partido. Hoy, despojado de cualquier cargo, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones piden para él prisión sin fianza, acusado de participar en una organización criminal para otorgar adjudicaciones de obras a cambio de mordidas. ¿Tú te acuerdas del caso de las mascarillas? Bueno, pues con eso empezó todo. Pues el hilo ha conducido a una de las mayores tramas de corrupción política en España, con los dos últimos secretarios de organización socialistas, Cerdán y José Luis Ábalos, en el banquillo, y puede que uno de ellos acabe hoy en prisión. Es imposible contar estas noticias sin acordarse, además del presidente del gobierno, simplemente porque también es secretario general del PSOE. Y los dos acusados han sido la extensión directa de Sánchez en su partido desde los tiempos del Peyot.
Sánchez confía en encapsular la crisis. No lo parece que lo vaya a conseguir, por mucho que se vaya a Sevilla y por mucho que profundice en su perfil internacional, a la vista de la expectación generada en estas inmediaciones del Tribunal Supremo en la calle Marqués de la Ensenada, donde todo el mundo está haciendo guardia a la espera de la decisión del juez. ¿A la casa o al trullo?
Pues puede ser lo segundo, si el juez acepta la petición de la Fiscalía. Lo ha estado contando nuestro compañero Jorge Bustos desde primera hora de la mañana, desde la puerta del Supremo. En esa sede judicial, Santos Cerdán ha reclamado su inocencia y ha negado las acusaciones de amaño de adjudicaciones. Dentro de su estrategia entra intentar poner en duda una de las pruebas fundamentales que ha presentado la UCO. Me refiero a estas.
450 servientes, ¿qué son?
Que no voy a decirte, yo tengo el papel, lo sacamos y lo vemos.
¿Sí? Vale, 50 de las otras dos, que son la Rioja y
Coldo, que no quiero que hable usted, que no se habla.
Son las conversaciones de Coldo García con los otros acusados de la trama. Coldo insiste en hablar de dinero y la otra persona le dice, Coldo, que no quiero que hables de esto. Según todos los indicios, esa otra persona tiene la voz de Santos Cerdán y habla como Santos Cerdán. Pero él no se acaba de reconocer y ha pedido una prueba pericial sobre los audios. Lo que en mi pueblo llaman marear la perdiz, vamos. Suponemos que para intentar desacreditar o poner en duda la validez de una de las pruebas principales. Lo malo para la defensa de Cerdán es que no solo son los audios, es que hay mucho más. El informe de la UCO es tan amplio y tan contundente que la defensa de Santos Cerdán y las otras lo van a tener muy difícil para demostrar las acusaciones. Bueno, enseguida vamos a estar en el Supremo a ver cómo acaba el capítulo de hoy.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya y que te cuento con la ayuda de Eva Revenga.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no reconoce el aforamiento exprés del expresidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, investigado en la causa sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, por lo que devuelve el caso a la justicia ordinaria. Y la llegada de pateras no cesa. Baleares ha rescatado a 173 personas en una decena de embarcaciones este fin de semana y esta madrugada han sido localizados 71 inmigrantes en 4 pateras en aguas de Cabrera. Este año, al menos 2.965 personas han arribado al archipiélago Balear en 145 embarcaciones. Y hoy termina el plazo para presentar la declaración de la renta de 2024. Esto es aplicable a todos los canales, tanto internet, teléfono o presencial en las oficinas. La agencia tributaria espera recibir más de 24 millones de declaraciones en esta campaña, un 3,1% más que el año pasado. De estas, 7 de cada 10 saldrán a devolver. Y el Papa León XIV incide en que matar de hambre a la población es otra forma de guerra y aboga por seguir avanzando en nuestros sistemas alimentarios. Es el mensaje que manda a los participantes de la 44 sesión de la Conferencia de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y continúa la polémica con la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico va a ser el órgano encargado de someterla a varias pruebas que determinen su estado tras la restauración realizada hace unos días y que ha provocado el rechazo de sus devotos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de si juega Mbappé contra la Juventus.
Mañana martes a las 9 de la noche juega el Real Madrid para pasar a cuartos de final. La pregunta es si va a jugar o no Mbappé su primer partido en el Mundial. Miami, Miguel Ángel Díaz.
La gran pregunta es saber si mañana Alonso pondrá o no a Mbappé de titular contra la Juventus. El francés ya ha dejado atrás su cuadro de gastroenteritis aguda y entrará en la convocatoria. Además, el técnico madridista va a recuperar a Asensio tras sanción. La gran novedad en la convocatoria podría ser Militao, aunque es complicado que tenga minutos. El equipo se va a entrenar a las 5 menos cuarto horario peninsular. Esta noche en el Hard Rock Stadium hablará Alonso a las 12 y media de la noche. Ayer llegó a la concentración el presidente Florentino Pérez.
Mercado de fichajes. Jesús Rodríguez deja el Betis y se marcha al Como italiano por 22 millones y medio de euros. Y comienza Wimbledon a las 2 y media. Está previsto que debute Carlos Alcaraz contra el italiano Fognini. Destaca también el debut de Paula Badosa contra Wulter.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta a la 1:07. Esto es Mediodía en COPE Murcia. Les habla Carmen Hernández y es el momento ahora de hablar de, bueno, de contarles otras noticias. Por ejemplo, más cerquitas, más locales. El mercado de Verónicas continúa con sus obras de rehabilitación y hoy, por ejemplo, pues han sido visitadas por el alcalde de Murcia, don José Ballesta, y el concejal de comercio, Jesús Pacheco. Allí también ha estado en esa visita nuestro compañero Javier Herraiz.
Bueno, aquí estamos en el mercado de Verónicas, en la puerta, porque es un mercado que hoy es noticia. Hoy tanto el alcalde como el concejal de turismo, Jesús Pacheco, y el presidente de la Junta Municipal, que también hablaremos con él, ha girado una visita para hacer una inspección técnica, ¿no?, de cómo van las obras. Jesús Pacheco, concejal, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, encantado de que nos hayáis acompañado esta mañana, donde vamos viendo cómo las obras avanzan según la planificación que teníamos establecida y, bueno, ya además con buenas noticias.
Bueno, hay que distinguir, yo creo, entre lo que se está haciendo dentro y lo que se está haciendo en el exterior, en la cubierta. ¿Qué es lo más destacable? Porque creo que en cuanto a la cubierta tenemos noticias muy recientes de hoy mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Acabamos de tener noticia de la autorización de la Dirección General de Trabajo para que se pueda realizar el desmontaje de la cubierta desde dentro, lo cual pues facilitará y hará que sea todo mucho más ágil y sobre todo ayudará a no generar tanta molestia a los vecinos, a los usuarios y a los propios placeros. El poder mantener la actividad de la plaza mientras dure estas obras de retirada de lo que sería la cubierta es una buena noticia, sin duda.
Claro, es un asunto delicado por el material de la cubierta, ¿no?
Efectivamente, es fibrocemento, entonces va a requerir pues una serie de mediciones constantes y unos protocolos especiales que han sido aprobados por la Dirección General de Trabajo y por la inspección. En cualquier caso, pues también puede ocurrir que durante la obra haya que volver al plan anterior, que era que tengan que salir los placeros, pero es una buena noticia porque nos va a permitir, pues además, algo que nos han solicitado de ellos, el poder incluso comenzar un poquito antes, estar ya en la primera semana de agosto iniciando esa fase de retirada de la cubierta.
Sí, bueno, puede haber luego imprevistos, pero ya se irían viendo. Eso en cuanto al interior, recordamos que los braceros están en la planta baja, reubicados ahora mismo todos los que pueden estar, pero fuera también se van a cometer obras interesantes, ¿no?, en la primera fase.
Sí, sin duda. Todo lo que es el exterior de la plaza se están, como bien sabéis, recuperando, se han fabricado ladrillos artesanales, se están colocando, llevamos ya 21 de los 40 paños que componen la fachada. Estamos hablando de que en total vamos a utilizar unos 65.000 ladrillos que se han fabricado uno a uno de manera artesanal en una fábrica de aquí, de nuestra región, y además se han recuperado 66 elementos ornamentales, entre pináculos, escudos. Vamos a poner 375 metros cuadrados de zócalo de piedra, se va a recuperar ese zócalo de piedra original que tenía el edificio, y todo esto además mejorando ya con temas de aislamiento, con materiales que van a permitir el aislamiento térmico y acústico de la propia plaza, porque hay que recordar que todo esto es para mejorar la eficiencia energética de la misma.
Una inversión importante la que requiere esta obra, recordamos que es una rehabilitación de un patrimonio importantísimo para Murcia.
Sí, yo comentaba que Verónica ha tenido siempre una vocación comercial por la ubicación que tiene, que viene ya de siglos, ya allá por el siglo XII había por aquí estos lugares de abastecimiento de nuestra ciudad, pero hoy día también tiene una vocación patrimonial y estamos recuperando no solamente un punto de venta comercial, sino también un patrimonio muy importante para la ciudad.
Bueno, y todo esto con la satisfacción que nos han contado de los placeros y también con su paciencia, que lo están afrontando fenomenal, ¿no?
Sin duda, ya dijimos cuando llegamos al gobierno que esta obra iba a ir siempre de la mano de ellos. Fue uno de esos tres puntos que establecí como inicio de todo este proceso, que era que la obra se iba a hacer con el mayor consenso, obviamente no con la unanimidad, pero sí con el mayor consenso de los placeros, y estamos haciéndolo de la mano de ellos. Cada paso que se da es consultado, hablado y consensuado con ellos.
Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero los placeros, en definitiva, se trata de que el piso de arriba al final acabará desapareciendo en la segunda fase. Esos placeros que ya quedan poquitos arriba se reubican en la parte de abajo, y ese es el plan en principio. ¿Cuántos puestos había y cuántos quedan? ¿Cuándo van a quedar definitivamente?
Vamos a ver, ya están todos los puestos abajo. Ya no hay ningún puesto en la parte de arriba. La parte de arriba se está demoliendo para poder permitir ese acceso desde dentro, desde el interior, a la cubierta. Tenemos actualmente, la plaza dispone en la planta baja de 144 puestos y en total son unos 60 negocios, 60 unidades de venta, lo que hemos ubicado en la planta de abajo. Y a partir de ahí, pues es intentar generar las menos molestias posibles, obviamente, como saben ellos y cualquiera. Cuando tiene obras el vecino, pues uno también acaba afectado, pero estamos intentando que sean lo más llevaderas posibles para todos.
Esperemos que acaben lo antes posible. Jesús, concejal, gracias. Y rápidamente queríamos hablar, que le tenemos aquí disponible también, al presidente de la Junta Municipal del Barrio del Carmen, David San Nicolás. Del Barrio Centro Este, perdón. David San Nicolás, ahí sí que no he fallado. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, pues encantado.
No, quiero decir que vamos a agregar que para los vecinos, claro, como todas las obras, pueden ser molestas, pero sí, que hay satisfacción general por lo que puede servir de dinamización para todo el barrio, para toda la zona, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el Mercado de Verónica, aunque nos habíamos acostumbrado a visitarlo, pues ya adolecía de ciertos inconvenientes y ciertas cosas que ya no podían seguir así. Esta obra es una obra que lleva muchísimo tiempo planificándose, muchísimo tiempo trabajándose de forma artesanal en todos los aspectos. Como habéis visto, la obra es algo totalmente, un proceso totalmente artesanal, de forma como se hacía históricamente, y también ha sido un proceso artesanal a la hora de trabajar con los placeros, con la presidenta de los placeros, para que nadie se viera molestado en demasía y que todo el mundo pudiera organizarse en la planta inferior lo más rápido posible y con las menos molestias posible. Ha sido un trabajo, como digo, de campo, del día a día, y hemos conseguido pues que la obra siga su curso y siga en sus hitos marcados. Por otra parte, a nivel exterior, pues sí que está siendo un revulsivo. De hecho, se están abriendo un montón de locales, se están reabriendo bajos. Al fin y al cabo, este tipo de intervenciones en la ciudad lo que genera es un entorno positivo y un entorno favorable a raíz de esa obra, y lo estamos viendo. Ya hay resultados, y eso que estamos de cara al verano, que es un proceso que, como sabes, que en Murcia baja muchísimo.
Los vecinos en el día a día que te transmiten, claro, alguna molestia por decir, bueno, pues a los puestos habituales igual no puedes venir, pero con la vista puesta en el futuro inmediato, que esto, lo decíamos, va a ser un revulsivo y va a venir muy bien a toda la zona, ¿no? Incluso desde el punto de vista turístico, me imagino.
Totalmente, porque al final lo que es la obra en sí es un atractivo turístico. Es una obra histórica que además se asienta en una zona donde históricamente también se ha ejercido el comercio, y los vecinos lo que están es encantados porque no estamos molestando demasiado, salvo temas puntuales de una carga y descarga concreta, Y de hecho, lo que es la intervención con el techo, con el recubrimiento del tejado, que como sabes, pues requiere una intervención especial, pues nos coordinaremos con ellos para molestarles lo menos posible. Los vecinos al final lo que querían eran unas mejores instalaciones, más cómodas, mejorando la higiene, mejorando la adaptabilidad. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Y a los placeros, pues básicamente apenas unos días han tenido que cerrar por el tema de bajar y de colocar sus cosas. Con lo cual creo que ha sido un éxito entre todos, ha sido un equipo de trabajo muy importante.
Recordamos, David, si todo va bien y nada se tuerce, la fecha definitiva en principio aproximadamente para que todo esté concluido y podamos inaugurar el mercado de Verónica rehabilitado, ¿cuál es esa fecha aproximadamente?
A ver, la idea es septiembre-octubre, vamos a ver si el tema de techo no nos retrasa, que está todo planificado, y en principio si vamos cubriendo los hitos, pues llegaremos a septiembre con buena predisposición para terminar la obra.
Bueno, para el Pilar lo podíamos firmar perfectamente, ¿no?
Lo firmaba yo ya.
Pues que así sea, o ahí o antes. David San Nicolás, presidente de la Junta Centro Este, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, COPE.
Bueno, pues Carmen, eso es todo. Es una buena noticia que las obras van bien, va según lo previsto, y bueno, pues esperemos que causen las menores molestias y que terminen lo antes posible estos trabajos en el emblemático mercado de Verónicas de Murcia.
Pues sí, gracias Javier, y además lo bonito se va a quedar, ¿eh? Seguro que sí, y con muchas ganas de verlo, disfrutarlo y de hacer las compras en los mercados, que eso no hay que perderlo, ¿eh? Bueno, pues la 1:15 minutitos, si hablábamos del mercado de Verónica, vamos a hablar ahora de alimentación, de comer, de alimentos necesarios para este duro verano que nos espera, en lo que a temperatura se refiere, y es Víctor Serrano, nuestro nutricionista particular, el que habla con Maite Fernández precisamente para darnos algunas pautas a tener en cuenta de cómo comer bien también ahora en verano.
Y nuestra prioridad para ustedes es que pasen un maravilloso verano, que lo disfruten con tranquilidad, con salud, con esas salidas y entradas que todos hacemos en verano y que no hacemos durante el año, pero también con ese capítulo de la salud, sin dejarnos ir demasiado en un tema importante, porque se puede disfrutar de todos los encantos del verano, incluidos los gastronómicos, pero oye, con una rutina saludable. De eso sabe bien nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Hay que disfrutar, seguramente, saltarnos un poquito la dieta habitual, pero lo importante es no dejarnos ir, ¿no?
Claro, o sea, lo importante es tener un hábito en el que puedas disfrutar, pero al mismo tiempo comer saludable, claro.
¿Cómo tendríamos que organizarnos? Porque es verdad que al principio queremos aprovechar todo. No hemos podido comer con los amigos, no hemos podido salir de noche porque entrábamos muy pronto. ¿Cómo nos organizamos?
Mira, lo ideal sería, en verano es verdad que tenemos más excesos, lo ideal sería intentar dejarse una comida a la semana para hacer esas comidas familiares, con amigos, pero es verdad que salen más de una. Entonces, lo que sí que podemos hacer es el método de la compensación. Si nosotros nos hemos pasado en una comida o en una cena, por ejemplo, si nos pasamos en una comida, podemos intentar recortar un poco las calorías el resto del día y cenar algo muy ligero. Y si hemos tenido una cena grande, tenemos que intentar compensar al día siguiente, comer un poquito menos para hacer la compensación.
Evidentemente, se nos complica un poco todo con los horarios, porque se come, se cena más tarde, muchas veces no estamos ni en casa para hacer esas 5 comidas, todo tiene arreglo, ¿no?
Todo tiene arreglo, exactamente. Tenemos que intentar planificarnos para llevarnos nuestro snack cuando tengamos que almorzar o merendar fuera, pero bueno, en principio con una buena planificación no habrá problema.
Y decías aquello de compensar ese de sentido común, de lógica, que si has comido mucho, pues cenas un poquito menos, pero volvemos a un consejo de los que les damos todo el año para llevar ese equilibrio, que es no saltarse comidas, ¿no?
Claro, es decir, no saltarse comidas y no compensar antes de esa comida. Ajá. Porque si recortamos calorías antes de la comida gorda, vamos a comer más, porque vamos a tener más ansiedad. Tenemos que compensar siempre después. Intentar hacer varias comidas. Ya sabemos que cada una de esas comidas, como siempre he comentado, que tenga una parte de carbohidratos, una parte de proteínas, para mantener la saciedad y mantener la glucosa estable. Y hacer comidas frecuentes al día, porque si pasan muchas horas sin comer, podemos tener un poquito más de ansiedad y al final acabamos atracando.
Y en ese capítulo de la ansiedad, Víctor, un poco de flexibilidad, sin aquello de la culpa, ¿no? No estar pensando que por una comida hemos arruinado la dieta que tenemos.
Claro, no, en principio no, a no ser que se trate de un súper atracón, no estaríamos arruinando nada. De hecho, si nosotros queremos perder peso y estamos haciendo un déficit calórico controlado, ya tenemos en cuenta en el déficit esa comida en la que nos vamos a ceder un poco. Lo que sí que no podemos hacer es pegarnos un atracón de comilona, de bebida, alcohol, de postres. En esos casos, cuando hay un exceso muy grande, sí que podemos echar a perder el trabajo una semana, claro.
Claro, y además que Víctor, lo hemos comprobado todo, se puede salir, cenar y comer moderadamente sin saltarse a cosas demasiado grasientas, pero hablabas tú de una clave, el postre, el helado. Deberían de ser una excepción, ¿no?
En el día a día, claro, no recomiendo helados, salvo que sean helados caseros, que no lleven azúcar, que no lleven grasas, y bueno, pues en esos casos sí, pero si estamos hablando de helados ultraprocesados, de heladerías que suelen llevar azúcar, pues reservarlo solo para los fines de semana.
Hay cositas que nos va a costar porque evidentemente los helados estamos expuestos a ellos, nos miran desde el súper, desde los restaurantes donde vayamos y además que seguramente muchos de nuestros oyentes pues les apetecen. Pero por ejemplo, el deporte sigue siendo, el ejercicio físico sigue siendo importantísimo, pero tenemos otras opciones. Víctor, quizá no estamos en la ciudad, no tenemos un gimnasio, pero hay gimnasios al aire libre.
Hay gimnasios al aire libre y cada vez más están haciendo parques con barras en las que podemos incluso comprarnos un kit de bandas elásticas que podemos llevar a todos sitios. Hay bandas de diferentes resistencias. Nos vamos a un parque de estos y prácticamente podemos entrenar todos los músculos del cuerpo.
Y tenemos la posibilidad de nadar, si estamos en la playa o en la piscina, de salir a pasear por otros bueno, pues escenarios que Víctor también harán que a lo mejor nos apetezca más, que nos motive más porque tenemos más tiempo también.
Claro, podemos jugar con los niños, bailar, nadar en la playa, pasear. Sí que sería interesante combinar todo ese ejercicio aeróbico con algo de fuerza. Por eso, la importancia de llevarnos el kit de bandas elásticas, nos vamos a un parque o incluso en la misma casa. Al final, esos kits tienen como unos soportes para ponerlo en las puertas de quita y pon y en un momentito puedes hacer un entrenamiento en casa.
Otro de los temas importantes, y lo hemos venido hablando y lo hablamos la semana pasada de forma específica, es la hidratación, que no solo porque es necesario, porque evidentemente evitar la deshidratación y todos los síntomas que ello conlleva es importante, pero nos dices tú siempre lo de, bueno, pues si bebes un poquito de agua, nos lo dices también en invierno, que si bebes un poquito de agua antes de las comidas, pues te quita un poco de hambre. Y es que muchas veces comemos porque lo que tenemos es sed.
Claro, exactamente. Lo que nos faltan son líquidos, y más ahora en verano que sudamos mucho. Y si notamos que estamos sudando mucho, significa que estamos perdiendo sodio por el sudor. El sodio lo contiene la sal. Entonces, para aquellos que no tengan hipertensión, un pelín de sal a las comidas, si hemos sudado mucho, nos viene muy bien para que el agua que bebamos la podamos retener.
Son muchos los capítulos que cambian, entre otros, pues el sueño. Es importantísimo igualmente descansar, aunque sea en otros horarios o echar la siesta, ¿no? Porque, Víctor, al final es verdad que si algo pasa en verano es que te acuestas más tarde cuando no tienes vacaciones, o sea, cuando no tienes que trabajar.
Claro, te acuestas más tarde, el ritmo circadiano se regula un poquito, aún así tenemos que intentar mantener esas 7-9 horas de sueño al día aconsejables para descansar correctamente y recuperarnos. Si tenemos que complementarlo con alguna pequeña siesta de media horita, no demasiado larga, porque si no luego nos va a costar pillar el sueño por la noche.
Y lo hablabas antes con el tema de los helados, de las comidas, de las post-comidas. El alcohol sigue siendo igual de malo y sigue generando los mismos problemas, incluyendo que tampoco es bueno para el capítulo de la hidratación.
No, porque además el alcohol deshidrata, nos hace orinar más líquidos. Entonces, pues muchos pacientes me dicen, bueno, ¿y la cerveza? Bueno, te puedes tomar una cerveza, un quinto, no pasa nada, de vez en cuando te la tomas. No pasa nada, lo que no podemos hacer es abusar y tomarnos muchas cervezas, que es lo que ocurre cuando salimos.
¿Alguna clave importante para mantener ese ritmo que habíamos cogido o que estamos intentando coger con la nutrición equilibrada y que pueda ayudarnos a no tirarlo todo por la borda en este verano?
Bueno, en principio el ritmo no tendría por qué cambiar mucho lo que es el hábito de comida saludable, simplemente vigilar la lista de la compra, para que lo que entra en casa, pues al final sea lo más saludable posible. Y si vamos a comer fuera de casa con mucha frecuencia, pues entonces tenemos que intentar elegir aquellos platos que sean bajos en grasa, que sean bajos en azúcares y que sean lo más parecidos posibles a lo que comemos en casa.
Bueno, pues con unos simples consejos y con un poquito de atención en lo que vamos haciendo, porque es verdad que a lo mejor la primera semana ni miramos, pero bueno, en la segunda ya nos ponemos y nos organizamos bien para que cuando llegue septiembre no sea un drama pesarse, no sea un drama acudir a la báscula. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Maite, y cuídate esa garganta, pobrecita mía, ¿eh? Esto yo creo que tiene que ver con los aires acondicionados, ventiladores y demás. En fin, pues es que por otro lado, si no pones el aire acondicionado. En fin, la 1:20, casi 24 minutos, seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia y vamos con otras historias y vamos con otros protagonistas y con otras noticias y también con un poquito de música y con consejos. Y enseguida también nos iremos hasta la calle porque se ha presentado el cartel de Moros y Cristianos. Sí, sí, también se ha presentado esta mañana en Murcia y luego nos lo va a contar Paula en unos minutitos. Pero bueno, como se suele decir, vamos a ir por partes, ¿eh? Y ahora lo que toca es lo que toca y es seguir hablando pues de donaciones, de sangre y de cosas que importan a todos. Qué importante es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues a pesar de que las temperaturas se empeñan en hacernos, bueno, pues un poquito de pupa, en el buen sentido, estamos ya metidos de lleno en el verano, esto es lo que toca. Y como también cada verano, intentamos poner un granito de arena en la medida de lo que es posible. Vamos a hablar de donaciones de sangre. Ya saben que en verano pues hace falta todo el año, pero yo creo que en verano se tiene que reforzar esa campaña pues por muchos motivos. Y así lo ha hecho el Centro Regional de Hemodonación, reforzando su campaña de verano para asegurar las donaciones de sangre. Vamos a irnos hasta el Centro Regional y hablar, como siempre, con Toñi Gómez. Toñi, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, digo yo que todo el año hace falta, todo el año, pero es verdad que en verano, pues un poquito más si cabe, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo cierto es que la necesidad está todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en verano el problema que tenemos es que la donación de sangre desciende, porque, bueno, los donantes habituales se marchan de vacaciones. Aparte de eso, bueno, las temperaturas que están haciendo estas últimas tardes, tampoco favorecen mucho el salir a la calle para ir a buscar un punto de donación de sangre y donar. Por lo tanto, nosotros tenemos que intensificar, pues, sobre todo el movimiento de las unidades móviles, porque nuestros centros, tanto en Murcia como en Cartagena, están abiertos en su horario habitual. Pero sí que nos tenemos que mover. Entonces, bueno, pues vamos a recorrer prácticamente todo el litoral de la región de Murcia. Estaremos este mes de julio por las playas de Águilas, pasaremos por las playas de Mazarrón, playas de Cartagena, recorreremos todo el Mar Menor, le daremos la vuelta tanto en julio como en agosto. Aparte de eso, bueno, pues vamos a visitar también los hospitales públicos de las 9 áreas de salud, pasaremos por el Hospital de los Arcos, por el Hospital Morales Meseguer, por la Risaca, por el Rafael Méndez de Lorca, por el Hospital de Cieza, intentando bueno, pues llevar ese mensaje de necesidad, que pese a estar en verano, pese a que nos marchamos de vacaciones, ningún hospital cierra sus puertas, por lo tanto esas donaciones de sangre siguen siendo necesarias pues para que todo funcione con normalidad. Uh-huh.
Sí, además de verdad. Recordemos que, bueno, se puede donar durante todo el año. No sé si en estos días ya los que, como tú bien has dicho, Toño, el calor es el protagonista, sobre todo por las tardes, que no, prácticamente hasta ciertas horas no se puede salir. No sé cuál es el horario a la hora de que vosotros os vais a mover, pero si uno quiere donar sangre en el propio centro de hemodonación, ¿cuándo puede ir?
Bueno, pues el centro de hemodonación está abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, por lo tanto tenemos 12 horas ininterrumpidas. Tenemos nuestro centro en Cartagena, en el Hospital Santa María del Rosel, que estamos los lunes y miércoles de 3 de la tarde a 9 de la noche, y martes, jueves y viernes tenemos abierto de 8:30 a 2 del mediodía. Y bueno, pues los puntos más importantes que tenemos, que son nuestras unidades móviles, que bueno, en horario de tarde estamos desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche, o sea que nos da tiempo a hacer la siesta, a hidratarnos, a beber líquido y acudir a uh-huh. esa unidad móvil que se acerca a nuestro municipio. También tenemos este mes de julio varias empresas que nos abren
sus puertas, ¿no?
Sí, como es el caso de, bueno, Repsol, Cartagena, Fama Sofás, Howden, Spain, Sentium Flower en Alhama de Murcia, que bueno, todavía nos queda, bueno, y una donación de sangre muy bonita que vamos a tener el día 8 de julio en el Batel, en los ensayos de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, y toda la gente que venga a donar sangre, bueno, pues se va a llevar una entrada para el concierto de verano, o sea que hay que tenerlo en cuenta, que también tiene premio, bueno, pues el acudir a donar sangre. Todas estas unidades móviles las podemos consultar en la página web Murcia Salud, pero bueno, que no se nos olvide que pese a estar en verano, si siguen haciendo cirugías, se siguen haciendo trasplantes, siguen habiendo enfermos oncológicos y hematológicos que necesitan, bueno, pues sus transfusiones de hematíes y de plaquetas a diario, y no podemos prescindir de los donantes de sangre.
Efectivamente.
Ellos son un pilar básico para que nuestra sanidad funcione. Insisto, ningún hospital cierra sus puertas en verano, las puertas de urgencias siguen estando abiertas, que siguen haciendo cirugías, operando, por lo tanto necesitamos de los donantes de sangre que nos dediquen esos 15 minutos bueno, para hacer posible que gracias a esa donación tres personas sigan adelante.
Además, de verdad. Vamos a recordar, como siempre hacemos, aunque yo creo que todos lo saben, pero Toñi, recordar así un poquito a modo de, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿quiénes pueden donar sangre?
Uy, pues es muy fácil, Carmen. La mayoría de la población podemos hacerlo. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Simplemente con esos requisitos echamos el DNI al bolsillo y acudimos a cualquiera de los puntos que tenemos de donación de sangre. Siempre al donante se le va a hacer una entrevista personal, un reconocimiento médico, una analítica rápida previa en el dedo, pues para saber si tenemos el suficiente nivel de hemoglobina para hacer esa donación. Y luego, post donación, al donante le vamos a mandar la analítica súper completa que se le hace a esa donación a casa. Por lo tanto, tenemos garantizado ese chequeo que se hace antes de donar sangre. Y bueno, pues esa garantía que nos da que si llegamos a hacer la donación es que estamos sanos.
Toñi, ¿y cuál es la sangre más demandada? ¿Cuál es la que más se necesita? A pesar de que todas son bienvenidas, obviamente, pero ¿cuál es la que más escasea, para que nos entendamos?
Sí, bueno, pues a ver, todas son necesarias, como bien decía. Da igual el grupo sanguíneo que tengamos. Todos vamos a ser bien recibidos y todos somos necesarios, pero ahora mismo, si entramos en la página web, en Murcia Salud, podemos ver que tenemos una alerta, además lo tenemos en rojo porque prácticamente no hay reservas de ese grupo, que es el grupo B negativo. Es un grupo muy escaso en la población, hay muy poquita gente que lo tiene, por lo tanto, si sabemos que somos del grupo B negativo, hacemos un esfuerzo, pero todos son necesarios. Sí que es cierto que insistimos siempre en el grupo cero negativo, en el A negativo, los que somos RH negativos, que somos un poquito más escasos, les invitamos a poner un poquito de especial atención, pero ahora mismo, de cara al verano, necesitamos mantener las reservas de todos los grupos sanguíneos. Por lo tanto, da igual que seamos cero, que seamos A. Si tenemos un huequecito, acudimos a donar sangre.
Pues sí, porque es un gesto sencillo que salva vidas. No lo olvidemos nunca. Toñi Gómez, gracias. Que tengamos todos un buen verano y sobre todo que esas reservas de sangre estén en un nivel alto para lo que puedan ser necesarias, que son todos los días. Así que gracias, Toñi.
Ojalá que sí. Gracias y feliz verano.
Igualmente. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos también a conocer las novedades. ¿Por qué? Pues porque hace un ratito se ha presentado el cartel de Moros y Cristianos en Murcia, y quien se ha marchado hasta esta presentación ha sido Paula Pascual, que nos va a dar más detalles. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se acaba de presentar, nos acompaña el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Alfonso Gálvez. ¿Qué tal?
Muy bien, muy muy contento, muy bien.
Bueno, cuéntanos cómo van a ser estas fiestas, quién va a ser el pregonero, cómo va a ser este cartel, cuéntanos un poco.
Mira, el pregonero va a ser mi amigo Marco Ror, eurodiputado, porque como no podía ser de otra forma, ya sea internacional, he tenido que buscar un consejero internacional, o sea, claro, en Europa, correcto. Y nada, el pintor José, un artista de aquí de Murcia, que estaba muy ilusionado. El año pasado ya hizo un cartel, porque pensamos que iba a ser, pero bueno, luego surgió un tema, un compromiso y no pudo ser. Y le dije que este año seguro era. Y este año ha hecho dos preciosos.
¿Dos?
Y uno, sí, dos preciosos. Y el uno que hemos seleccionado la Junta va a ser el que vamos a presentar ahora mismo aquí.
¿Y cómo es?
Pues muy bonito. Es que lleva las palmeras, lleva los castillos, lleva... En fin, ahora lo verás, porque yo no quiero decir nada antes de que sea él el autor el que desarrolle cómo lo ha hecho.
Bueno, ¿sabes? Ahora le preguntaremos.
Eso es.
Bueno, ¿cómo van a ser las fiestas de este año de Moros y Cristianos?
Pues van a ser espectaculares. Van a ser pues, con mucha ilusión, con mucha alegría, por parte de todos los presidentes, por parte de todos los festeros, ¿vale? Porque llevamos tiempo intentando conseguir esto y por fin lo hemos conseguido.
Es que es un plus importante que sean declaradas de interés turístico internacional.
Muy importante que Murcia sea la ciudad que más fiestas tiene interés turístico internacional, más que ninguna ciudad de España. Eso es maravilloso.
¿Y para vosotros qué supone esto? ¿En qué cambia?
Bueno, para nosotros supone pues mucha alegría, mucha ilusión, supone... Cambia porque los grupos se van a esforzar más, todo el mundo va a trabajar más para dar, pues eso, darnos a conocer a través tanto en la cultura como en todo, trabajar mucho más.
¿Va a haber novedades, sorpresas? ¿Algo que nos puedas
que
adelantar?
Sí, estamos buscando cosas de que sea un boato espectacular.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Alfonso, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Gracias a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Y Sangarteo es el autor de este cartel. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿nos lo describes para los oyentes de la COPE cómo es?
Por supuesto, es un cartel que lleva es muy emotivo. Y bueno, he puesto toda la carne en el asador porque teníamos la corazonada de que iba a ser elegido, de que se iba a incluir la fiesta de interés turístico internacional y he querido hacer un homenaje a eso.
Bueno, es que es una ocasión muy especial que sean declaradas de interés turístico internacional. ¿Te ha costado elaborarlo?
Pues a ver, yo es que mi trabajo es todo de forma digital, ¿vale? Y dibujo muy rápido, pero sí que le tuve que dar unas vueltas para dar con el resultado que ahora en un ratito vais a ver.
Bueno, pero cuéntanos cómo es, descríbenoslo el cartel.
Pues mira, el cartel es una alegoría a los 12 siglos de historia que celebramos. Se va a ver como un tapiz rojo al fondo de la huerta murciana, con el castillo Monteagudo como protagonista. Y también vamos a ver un busto de estilo clásico de Abderramán, que fue el fundador de Murcia. A la misma vez vamos a ver un cojín con la corona del rey Alfonso X. Y se va a ver en lo alto del cartel un medallón barroco donde se ve el entierro del rey en Sevilla.
José Alberto, gracias por haber estado en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, Paula. Voy a contarles ahora otra historia. Resulta que una chica sorda se presentó hace unos días a una oposición, a un examen. Al final no se pudo examinar. ¿Por qué? Bueno, pues me imagino que igual la noticia ya la han oído, pero nos lo va a contar Pedro González con todo lujo de detalles. Pedro.
Amigos oyentes, seguimos aquí en la cadena COPE y ya saben que me gusta hablar siempre de sanidad y de educación. Puedo ser pesado diciéndolo, pero es que me parece que son dos pilares fundamentales para el estado del bienestar. Pues bien, desde Comisiones Obreras, hoy exigen a la Consejería de Educación garantías de inclusión real para las personas con discapacidad. Todo a raíz de unas oposiciones que se han celebrado aquí en la región de Murcia. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que el secretario general de Comisiones Obreras de la Enseñanza, José Ignacio Tornel Aguilar, al cual ya saludo? Señor Tornel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos por qué exigen estas garantías. Yo creo que se centran también en un caso concreto, ¿no?, de una mujer que es sorda y que tenía que llevar a cabo esas oposiciones y que, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, no contaba con todas las garantías necesarias.
Bueno, lo que nos interesa es poner sobre la mesa lo que es la cuestión fundamental, que es la capacidad, la necesidad y la obligación de la Administración de procurar adaptaciones a las personas que tienen que que sortea algún tipo de discapacidad que les impide, digamos, el acceso ordinario a este a estas pruebas, ¿no? Esta cuestión, que en el caso de esta señora estaba previsto, no, no es una situación que viene de repente, pues ha provocado al final pues, que fuera expulsada de la primera prueba. ¿Por qué? Pues porque ingresó al aula con un aparato electrónico que está prohibidísimo y está anunciadísimo que no se puede introducir en el aula. ¿Qué nos parece a nosotros? Pues nos parece que ha habido ahí una falta de previsión de un material, de un instrumento que es imprescindible para la comunicación de esta persona con el resto. De hecho, esta persona no en ningún momento ocultó el aparato ni intentó sortear la norma, que está ampliamente difundida, insisto, sino que simplemente hizo lo que habitualmente hace, proveerse de un aparato electrónico, en este caso, para poder comunicarse pues con el tribunal, con los profesores que están ahí en el aula. Esto, que era previsible, insisto, que no es una situación sobrevenida, pues con un simple intérprete, con una persona de ayuda, pues habría sido, se había evitado esta situación que le cuesta no poder desarrollar la oposición para la que se está preparando, como el resto de las 8.000 personas que estaban allí, durante al menos dos años. Esta es la cuestión que nos preocupa, el caso particular, por supuesto, pero nos preocupa que la tan llamada, la tan nombrada inclusión, a la hora de la verdad, a la hora de los hechos concretos, pues se ejecute de la forma más útil para las personas que dependen de ella.
La pregunta que mucha gente se estará haciendo, evidentemente la Consejería de Educación cuenta también con traductores de signos, etcétera, etcétera, intérpretes.
Sí, hay todo un cuerpo de intérpretes que podrían haber utilizado para ese día estar con ella durante todo el proceso. Tenía asignado un intérprete para la parte oral, pero nosotros consideramos que, desgraciadamente, y de forma, bueno, que se podría haber evitado con facilidad, no disponía de esa persona a su lado, intérprete, que la hubiera seguido en todo el proceso, sobre todo al principio, que cuando cualquier persona está expresa de los nervios, de la tensión, del agobio del momento, ¿vale? Y cuando uno pues se puede bloquear por esa tensión, ¿no? Ahí donde no entendemos por qué de oficio la consejería no puso a disposición de esta persona o de cualquier persona que lo necesite de esta intérprete de la que la propia consejería puede disponer entre su personal.
Esta persona, esta mujer, se puso en contacto con vosotros, ¿no? Pero al final, ¿pudo hacer la oposición o no?
No. Esta persona, siguiendo la norma estricta que insisto otra vez, todo el mundo conoce, pues no fue invitada a desalojar el aula porque había entrado al aula con un dispositivo móvil que está estrictamente prohibido. Nosotros no discutimos esa prohibición de ningún modo. Lo que sí nos parece que ha habido una falta de flexibilidad en ese momento, ¿vale? Entiendo porque la consejería se puede ver presionada por las impugnaciones de alguien. Y desde luego la falta quizás de previsión de haber asignado a esa persona, pues la persona profesional, intérprete de apoyo, insisto, para una situación especialmente complicada para cualquier persona, pues para una persona con discapacidad auditiva, pues aún más.
Y ya la última, señor Tornel, ¿ahora qué va a pasar con esa mujer? Porque si no ha podido presentarse, tiempo tirado, ¿no? Un poco a la basura, toda la preparación.
Nosotros le pedimos a la consejería que, de forma legal, por supuesto, y de forma excepcional, intente buscar algún resquicio legal y excepcional para que esta persona todavía pueda presentarse a esta posición. Entendemos que es algo muy difícil, no tenemos, sinceramente, no tenemos mucha esperanza, pero yo creo que sería un buen gesto el poder reconducir esta situación. Porque si realmente creemos en la inclusión, pues ante situaciones extraordinarias también hay que tomar medidas extraordinarias. Y no estamos diciendo que la consejería se haya desentendido de este proceso, pero sí decimos que ha habido ahí un momento crucial en el que, bueno, se podía haber mejorado quizás lo que ha ocurrido.
Pues esperemos que la respuesta sea positiva. Yo espero que sí, desde luego. Nos vamos a poner en contacto con la Consejería de Educación para para ver, evidentemente, si esa respuesta llega. Y yo creo que, como usted dice, ante casos tan excepcionales también hay que abrir ventanas excepcionales, es mi opinión.
Pues sí, yo creo que la consejería, como cualquier institución, como cualquier organización, todos tenemos mucho que aprender de este campo, tenemos mucho que avanzar. No será fácil, pero yo creo que tenemos la obligación moral, ética, política de intentarlo.
Pues muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y sobre todo por contarnos esta situación relacionada con esta persona con la discapacidad auditiva y con su acceso a unas pruebas de educación aquí en la región de Murcia. Señor Torner, como responsable de enseñanza de Comisiones Obreras, como secretario general, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Pues menuda faena, ¿no?, para esta chica. Pues ojalá que no tenga ningún problema si vuelve a presentarse, porque claro, si no la han dejado no tendrá más remedio.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, ya lo vamos!
Hoy no les voy a hablar de un alimento que se come, sino de un alimento que se bebe y que además en verano... ¡Qué rico!, ¿no? Es la horchata, es la bebida más popular en Valencia y tiene fama de ser una de las más refrescantes, así que no es de extrañar que su fama haya traspasado fronteras y haya llegado a Estados Unidos y a Japón, donde su sabor ha triunfado. Los secretos, por ejemplo, para degustarla, pues está la artesanal y la industrial, ¿no? La primera incluye un kilo de chufas por cada 4,5 litros de agua y medio kilo de azúcar. En cambio, en las horchatas comerciales la cantidad de chufas se rebaja casi a la mitad. ¿Cómo diferenciarlas, por ejemplo? Pues la casera es algo más oscura y deja pozo en el vaso. Pero si, por ejemplo, decides comprarla en el súper, fíjate en la etiqueta. A mayor porcentaje de grasa, más cantidad de chufa contiene. Si la vas a preparar en casa, ten en cuenta que debes dejar en remojo las chufas un mínimo de 12 horas en agua fresca antes de preparar la horchata. Esto ya si te quieres complicar la vida, ¿no? Bueno, luego tienes que lavar las chufas hasta que el agua salga bien limpia, triturar poco a poco con agua y añadir el azúcar, la mezcla de nuevo y dejar enfriar. En fin, esto ya a gusto de cada uno. Y por último, la temperatura ideal. Se sirve bien fresquita, a unos 2 grados centígrados de temperatura. Y en algunas zonas se suele mezclar la horchata líquida con la granizada, un 50% de cada una, si quieres tener una mezcla absolutamente especial. Pues sí, es una de las reinas de la noche, sobre todo la horchata en una buena terracita. Y bueno, afortunadamente ya no hay que irse a Valencia para degustar una buena horchata de chufa, porque aquí también la tenemos. Y aunque sea valenciana, se consume mucho en toda España, ya han oído. Incluso se ha exportado hasta Estados Unidos y Japón. Bueno, pues hoy hablamos de la horchata y... y nos vamos hasta Lorca, claro, que no se me puede a mí olvidar, ni mucho menos. Vamos a hablar además de toros, porque Ureña, Manzanares y Juan Ortega van a torear en Lorca el próximo 21 de septiembre, coincidiendo además con la feria y con las fiestas de la ciudad. Nos lo cuenta con más detalles José Ángel Ayala.
Los toreros Paco Ureña, José María Manzanares y Juan Ortega componen el cartel de la corrida de toros de la Feria de Lorca con un único festejo que va a tener lugar en el Coso de Sutuyena el próximo 21 de septiembre. Los diestros van a lidiar hasta dos de la ganadería de Núñez del Cubillo, según ha anticipado el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, durante la presentación del cartel de la corrida en el Palacio de Guevara, en un acto en el que ha estado acompañado por Ureña. Gil ha dicho que es un cartel de arte, pureza y éxito y se ha mostrado convencido de que este cuarto festejo, tras la apertura de la plaza, atraerá a muchísimos aficionados de dentro y fuera de la región de Murcia.
La recuperación de los festejos taurinos y de la cultura de la tauromaquia en nuestro municipio no es que sea un éxito, es un modelo de éxito. Reconocido a nivel internacional, no hay más que leer todos los medios, sobre todo los medios taurinos. ¿Por qué? Porque la gestión es municipal, es una gestión que está resultando claramente exitosa y donde se apuesta además por la calidad. La calidad significa que traemos a Lorca a las figuras del toreo más importantes y a la ganadería más importante.
Gil ha insistido en que la Plaza de Toros de Sutuyena es la más moderna y cómoda de España tras la reciente restauración del coso histórico y que cuenta con casi 5.000 localidades. Paco Ureña es el diestro lorquino y esto lo indicaba también en esta presentación.
Y me siento muy orgulloso de ser lorquino, ¿no? Creo que
que bueno, pues se está haciendo un trabajo brutal a nivel de, bueno, pues de lo que está haciendo la ciudad, de lo que se está trabajando y lo que creo que está aportando la tauromaquia a Lorca, ¿no? Yo pues solamente deciros que me siento muy, muy, muy orgulloso de todo lo que estáis haciendo posible esto, del ayuntamiento, todo el equipo, el club taurino, todo, ¿no?
El alcalde de Lorca ha dicho que la recuperación de los espectáculos taurinos y de la cultura de la tauromaquia en Lorca es un modelo de éxito basado en la gestión municipal de la plaza y en la apuesta por la calidad.
Bueno, pues para los amantes de la tauromaquia, que a ver, los haylos, ¿eh? Y yo creo que hay que respetarlos a todos, absolutamente a todos. Pues en este caso ya sabéis que tenéis una buena cita con el mundo del toro, con grandes toreros además, Ureña, Manzanares y Juan Ortega, el próximo 21 de septiembre en Lorca, en este caso en la Ciudad del Sol. Bueno, pues estamos ya muy, muy, muy cerquita de llegar a las 2 del mediodía. Por favor, te lo pido, si vas a salir ahora a la calle, si tienes que venir hacia el trabajo o salimos ahora como muchos a las 3, vamos a intentar protegernos, que el sol está dando y de qué manera. Hoy además recordar que vamos a alcanzar en Murcia capital los 39 grados de temperatura, que se dice pronto. Por lo demás, pues enseguida, hablando de temperaturas y del calor y de todo, pues en nada, en segundos, vamos a hablar con los amigos de la Agencia Estatal de Meteorología para ver lo que está por llegar. Bueno, hemos tenido un fin de semana potente en cuanto al tiempo, pero no van a cambiar mucho las cosas porque hoy lunes la EMET mantiene la alerta naranja, atención naranja, por temperaturas de hasta 39 grados en el altiplano y en la Vega del Segura. Ya no nos asustamos mucho, pero sí queremos conocer un poquito más con detalle esta información. Y nos vamos hasta la EMET y hablamos con Juan Esteban Palenzuela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo hablaba al principio fuera del micrófono de alerta amarilla, me ha dicho él. No, alerta naranja, que es todavía un poquito más. Eso para hoy, para empezar así la semana, ¿no? Cuéntenos.
Sí, efectivamente, en la actualización que se ha hecho hace un rato de avisos, pues se ha actualizado el aviso que había amarillo en la comarca de la Vega del Segura y se ha puesto naranja. De forma que la temperatura máxima prevista en esta comarca pues estará en torno a los 40 grados, con inicio a las 13 horas y finalización a las 9 de la noche. Y luego se ha puesto amarillo en la comarca del altiplano por temperatura máxima de 39 grados con la misma franja horaria, y amarillo también en la comarca del Valle del Boalentín, Lorca y Águilas, entre las 13 y las 21, la misma franja horaria, pero en este caso por temperaturas máximas de 38 grados. Uh-huh. Y bueno, y eso es un poco el panorama para hoy. Seguiremos con esas temperaturas tan altas, claramente por encima de lo que sería lo normal. Y los vientos, pues flojos variables, teniendo a componente este, es una componente este, pero un poquito asurada, digamos, uh-huh. No es el viento de levante, así más fresco, etcétera, ¿no? Las horas centrales del día y luego, pues disminuyendo también a últimas horas.
Yeah. Juan Esteban ha dicho, seguiremos. Hablamos de lunes, hablamos de martes, hemos oído un poco a nivel nacional que esto quizá iba a ser hasta el miércoles. es así, en la región de Murcia también, vamos a continuar exactamente igual, esto es más de lo mismo, esto ya es lo normal.
Bueno, a ver, normal no es todavía, no sé, por ahora no es normal, afortunadamente, pero sí que está siendo un mes de junio, aunque ya estamos, hoy finalizamos este mes de junio, y un comienzo de julio, pues, muy cálido. No hemos hecho todavía el balance en nuestra región del mes de junio, lo vamos a hacer en los próximos días, pero seguramente será o terminará siendo un mes de junio o muy cálido, y si no, ya veremos si incluso extremadamente cálido. Uh-huh. Para los días siguientes, pues pocos cambios. Es verdad que mañana parece que hay un tímido descenso en las temperaturas, especialmente en las temperaturas máximas. Será un día con cielos poco nubosos o despejados, alguna nubosidad de evolución en las sierras del interior. Las máximas, como decía, en ligero descenso en zonas del interior, y los vientos serán flojos variables tendiendo a componente este en las horas centrales y ocasionalmente moderados. Mañana tenemos ya un aviso amarillo por 39 grados en la comarca de la Vega del Segura, con inicio a las 13, finalización a las 21 horas. Y para los días siguientes, pues en principio no tenemos aviso para el día 2, el miércoles. Será un día con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin cambios o localmente el ligero descenso, las máximas, y los vientos serán flojos variables teniendo a componente este en las horas centrales y ocasionalmente moderados.
Ya.
Y con pocos cambios para el día siguiente. Es verdad que las temperaturas parece que no apuntan a repuntes a lo largo de la semana, pero se mantienen pues todavía por encima claramente de los valores normales, como comentaba.
Juan Esteban, ¿y las noches estas tremendas van a seguir también siendo así, tan altas las temperaturas?
Sí. Las temperaturas mínimas no van a cambiar apenas. Ya. Es decir, es verdad que bueno, pueden variar algunas décimas, pero por ejemplo en la ciudad de Murcia pues hoy hemos tenido una mínima de 24,3. Mañana la predicción habla de un grado menos, estamos hablando de 23,3, que también es una temperatura pues correspondiente a lo que sería una noche tropical, y se van a mover pues prácticamente durante toda la semana en torno a los 23-24 grados, hablo de la ciudad de Murcia. Uh-huh. En otras zonas del litoral pues pocos cambios vamos a tener también en ese rango de valores, entre los 22 y los 24-25 grados de mínimas, a temperaturas pues muy altas,
muy calurosas, sí, que hacen difícil.
Sí. No, decía que simplemente que hemos superado este mes de junio, que acabamos hoy, hemos superado dos veces además la efeméride de mínima más alta en el Observatorio de Murcia. O sea que hemos llegado a una mínima de 25,2 como nueva efeméride para este observatorio.
¿Qué lo llamáis noches?
Noche, bueno, 25, más de 25 ya es una noche tórrida.
Pues yo creo que hay que cambiarle el nombre, hay que cambiarle el nombre porque, en fin, tela marinera, las nochecitas, qué difícil es conciliar el sueño. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es algo a lo que no terminamos de acostumbrarnos en la región de Murcia. Y me imagino que en el resto de España también, porque esto ya viene siendo muy habitual. Antes éramos aquí, ¿no? Yo recuerdo hace años que éramos siempre el mapa lo más, ¿no? Ahora ya no, parece que la cosa se ha ido repartiendo y la verdad es que son noches muy, muy calurosas, pero bueno. Juan Esteban Valenzuela, gracias por estar aquí y seguiremos hablando a final de semana a ver cómo se va a presentar el fin de semana, ¿vale?
De acuerdo. Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues hoy, por ejemplo, no te puedes perder la presentación de la novela histórica ambientada en la Murcia medieval, Crónica de Jufre, de Jerónimo Tristante, que se va a celebrar, como te digo, hoy 30 de junio en el Salón de Actos del edificio Moneo a las 8 de la tarde. Está organizado por la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo. Mañana, con entradas agotadísimas, en mayúscula, el evento Noche de Cata con denominación de origen propia Vinos de Jumilla. Bueno, ya sabes que está agotado, pero si vas y ya tienes la entrada, recuerda que va a ser dentro de las noches del Malecón en el Auditorio Murcia Parque, Murcia Río, a partir de las 8. Y también, en este caso ya el próximo miércoles, que será 2 de julio, en Momentos Alhambra de las noches del Malecón, Tulsa, Momentos de Alhambra, Murcia Río, y en este caso la apertura de puertas a las 9:30, el concierto a las 10. Entradas anticipadas 15 euros, más gastos. Atención, porque el aforo es muy limitado.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben, complicación a partir de las 2:00 y tengan mucha precaución si van a ir de viaje a las zonas de la costa, porque el tráfico ya se empieza a notar a estas horas.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 960.